Muy buenas tardes, estamos en Terapia Chilensis, día viernes, fin de año, nos toca el ranking. Ranking cultural, ranking de los libros, de las series, de las películas. Me acompaña Sofía García Huidobro. ¿Cómo estás, Sofía?
Muy bien, aquí estamos. A mí es una misión que me complica mucho porque desconfío de mi memoria. Creo que se condensa todo un poquito en lo que sucede al final y lo que pasó los primeros 2 meses del mes. Uno a veces es más injusto porque se lo lleva el cerebro, que también este año ha estado un poco averiado. Pero trataremos de hacerlo lo mejor posible. Esto, por supuesto, que es tan antojadizo como puede ser un ranking personal de lectura y de películas, etcétera, lleno de baches. Así que yo me gustaría incluso que nos hagan llegar quejas en los comentarios. No. ¿Cómo se les olvidó no sé qué?
La arbitrariedad es un derecho que nos vamos a rogar esta vez.
Es lo único que tenemos.
Porque lo único que nos va quedando, somos gente muy, muy pobre en ese sentido.
Sí. Así que este ranking es lo que hay.
Es lo que hay de Terapia Chilensis Duna 2023. Yo quería empezar comentándole que, a mi parecer, pese a que estamos en un momento cultural difícil del país, yo creo en general.
Sí, no estamos mejores tiempos.
No. Sin embargo, me parece que las artes visuales han pasado hartas cosas interesantes. Yo no soy ningún crítico de arte ni pretendo.
No, eres un hombre muy entendido, transparentemente.
No, yo soy un aficionado. Entonces vi algunas exposiciones de las cuales me encantaría mencionar algunas que me parecieron, a mi entender, las que más me gustaron o me impresionaron. Una de ellas es Todas las caras del rostro, los dibujos de Eugenio Didbon, que se expusieron o se están exponiendo aún en la Fundación de Arquitectura Frágil. Me parece que fue una exposición que marcó un quiebre en la obra de Didbon y muy
además,
importante.
En un lugar especial.
En un lugar especial. Y además una sorpresa para muchos, como que veníamos siguiendo las aeropostales y otros trabajos de él, que apareciera con estos dibujos, estas caras que de alguna manera nos hablaban. Había una cosa apelativa ahí. También Alfredo Jarr estuvo con El lado oscuro de la luna en el Museo Nacional de Bellas Artes, una exposición que habla de los años chilenos, me pareció muy buena.
Y completa, con hartos de sus trabajos.
Súper interesante. Incluso murió Kissinger hace poco y hay un trabajo del de Kissinger. Me hice ese link. Me gustó también la exposición Dormir de Día de Ignacio Gumucio, en la Galería de 21, de pintura.
Esa sí, esa también. Esa
enigmática, también. Personajes melancólicos, que había cambiado su paleta de colores, también me pareció interesante. El santo y los chanchos de Marcela Correa en Sala Gasco.
Especial.
Sí, totalmente. Además,
tuvo también una exposición de Marcela Correa este año en la Galería Patricia Readi.
Yo vi esta, El santo y los chanchos, vengo siguiendo el trabajo de ella. Y me pareció como que en esa exposición hay una síntesis un poco de sus obras anteriores. Es muy notable lo que logra, que es que las cosas pesadas sean livianas. O sea, esos contrastes y la materialidad. No sé, yo creo que es un artista muy, muy central en la escena actual de la escultura y del arte visual.
Tiene un harto peso literal trabajando con piedras, pero lo que ha estado haciendo últimamente, la materialidad es como un papel maché, ¿no?
O sea, estaban estos trabajos que son con piedra o piedras falsas. Digamos,
claro, piedras falsas.
Sí, sí, los otros que son estos que cuelgan. En ambos.
Y unas cabezas también ha estado haciendo.
Las cabezas es de una exposición anterior.
De la exposición anterior, sí.
Sí, pero me parece muy buena su obra. También está la exposición que fuimos juntos, Sofía, de Francisca Sutil.
Sí.
Almorzamos ese día por ahí cerca.
Sí, me gustó mucho esa
de
exposición.
De vida o muerte, hay que recordarla porque fue a comienzos de año y si no quedan esas cosas.
Sí, muy bonita. También recuperaba, agarraba un pedazo importante de su trayectoria con trabajos de hace 30 años, cosas nuevas.
Sí.
Colores, materiales también. Estas como plasma, este papel que fabrica ella misma, bien bonito, interesante la exposición.
Y también hay una belleza, sí.
Bella, bella, sí. Bella, sí.
Yo fui al Hospital San José a ver la muestra de Carlos Altamirano, que se llama Panorama de Santiago, Manchas, Video y 100 Pinturas Abstractas. Realmente es una experiencia ir, pasar por ese lugar. y la exposición es realmente un montaje alucinante. Creo que todavía, si uno hace los contactos, está ahí dispuesta, potente, nueva, pese a que vuelve sobre sus obsesiones. Hay una novedad, hay una apuesta por la pintura definitiva en Altamirano, en el sentido que hace 100 pinturas chicas abstractas que va juntándolas, y con eso se arma como un mapa de gente muy mirado desde arriba. Vale la pena recorrerla. En el Posto, me gustó mucho la muestra colectiva de la colección Rad Giaconi, Un metro de Ecuador. Es una colección heterodoxa, y esta muestra realmente nos pone en contacto con las artes visuales que se están haciendo en otra parte de Latinoamérica y que están conectados con lo que está pasando acá, pero tienen otros coloridos, incluso diría otras problemáticas. Es bastante impresionante visualmente, lo poderoso es entrar ahí, encontrarse con una bomba de encina, con cuadros, mezclados con instalaciones, me parece notable. Y por último, en lo que respecta a artes visuales, quiero mencionar un libro, que es el libro de Diego Maqueira, Gramercy Park. ¿Por qué lo menciono en la parte visual? Es un libro visual. Parece que cada una de sus páginas está armada por collage, poemas impresos uno sobre otro, escritos a mano, hay diferentes tipos de tipografía. Por cierto, también es literario, pero a mí me gusta por su formato también, que es pequeño, como un libro que uno puede andar trayendo en calidad de libreta, de consulta delirante y demencial. Me parece que un acierto total de Maqueira, fue publicado por Proyectos de 21, traten de tener ese libro.
Así.
Así lo digo.
Gramercy.
Gramercy Park. No ha aparecido demasiados comentarios, pero yo creo que un acierto total. Antes había hecho Annapurna, que también es un libro visual. Aquí me parece que el golpe es más nítido, porque Annapurna es grande, como un libro table book, y esto al ser
¿es
pequeño...
¿Es el de los barcos?
Sí.
Ya.
Que sale un barco en la portada con el faro.
Sí, sí, sí.
Y aquí hay también un trabajo de esa índole, pero el formato a mí me gustó mucho y me parece que acerca al lector a esto de la poesía visual y a la cabeza de Maqueira, a la poética.
Ella... Oye, pero te saltaste una que es muy favorita tuya y que también a mí me gustó mucho, de Materia Gris de Nicolás Franco.
Sí, no, la tengo ahí, sí, Materia, me encantó.
Sí, sí. Y sumándose a Materia Gris de Nicolás Franco, que estuvo en el Museo Nacional de Bellas Artes, en la Sala Mata, creo que se llama la de abajo, estas obras grises, como indica el nombre, pero con capas y con ahí personajes que aparecen.
Fantasmales.
Sí, entre misteriosos, hay abstractos. Sí.
Fue una exposición bien impresionante. Hay que decir que también para el golpe, cuando se hizo todo lo... una recuperación que se hicieron de obras y de muestras que hubo durante septiembre, dentro de esta hubo una que armó Gonzalo Díaz, que estaba Gonzalo Díaz, Didborn, Eugenio Telle y Natalia Bavarovic, que fue en el MAC. Bastante notable. A mí fue de lo, en materia de artes visuales, vinculado a la política directa. La recuerdo también la de Lottie Rosenfeld en el Museo Nacional de Bellas Artes. Creo que el museo este año, pese a los paros, pese a los desórdenes, fue un gran año.
Súmale, gran exposición, despliegue prácticamente de toda la planta principal, la de la Cecilia Vicuña.
Total.
Y los sus equipos menstruales que ocuparon ahí el espacio central, pero todas las salas también con sus palabrarmas.
Con mucha gente. No es mi preferido, pero estaba lleno de gente.
¿Cómo se llaman las figuritas? Estas como de palitos.
Sí,
se me fue el nombre ahora. Bien completo, muy visitada, muy concurrida en un año o en un año que se suma a los últimos años donde Cecilia Vicuña ha estado ahí en el foco internacional. Y con mayor reconocimiento de una buena vez por todas también aquí.
Claro, parece que tuvo que ser reconocida fuera de Chile para llegar a...
Suele ocurrir.
Sí, es una constante en nuestra vida.
Quería sumar la segunda piel del artista Juana Gómez, que estuvo en la Galería NAC, que también tuve la oportunidad de visitar, y ella se trabaja con... con distintas también materialidades. Tenía una gran instalación que eran unas campanitas de cerámica y también un trabajo hecho con tejido, donde participaban de hecho hartas mujeres y que trabaja sobre imágenes. A mí me gusta mucho lo que viene haciendo hace tiempo Juana Gómez.
Con eso entonces estamos en nuestro recuento parcial de visualidad.
Sí.
Fíjate que en materia de narrativa, yo voy a serte sincero, creo que este fue un buen año para el ensayo.
¿Ya?
¿En qué sentido? En que no me gustaron
muchas
tantas
cosas.
Novelas.
Ok.
¿Cómo me gustaron?
¿Quieres
cambio.
Pasar primero por el ensayo quiero, o vamos
quiero
a...?
Quiero solo señalar eso nomás.
Ah, ya.
En el sentido que hay otros años que está lleno de libros. En este caso a mí me pareció muy importante, dentro de lo que se publicó el libro de Simón Soto, Agua Fuerte, que es una novela histórica sobre la guerra del Pacífico.
Sí, ese también lo leí y...
Me tocó presentarlo y ha tenido un potente libro, creo además que cruza muchos temas de la identidad, de los sangrientos que somos los chilenos.
Ahí como, claro, va siendo, reconstituyendo, por así decirlo, la historia personal de muchos de los personajes. Entonces son al final como hartas historias en una sola novela que van viajando en el tiempo. A mí a veces me entretenían más
los del pasado.
Los del pasado que el presente, que era más la batalla. Quizás a mí me costaba un poco más a rato seguir el hilo de las batallas mismas y hubiera querido estar eternamente en los pasados de los personajes.
Sí, es una novela arriesgada desde el punto de vista literario, sí, creo que
pero
es una
con
gran
mucha
apuesta.
Acción.
Con mucha acción, a mí me encantó el desembarco en Pisagua, las 70 primeras páginas deben ser de lo mejor que se ha escrito hace mucho tiempo.
Y Simón Soto es un maestro de la acción literaria.
Sí, muy bueno. También la novela, me gustó, Alejandro Zambra sacó dos libros este año, un libro que se llama Literatura Infantil, un libro de ensayo, de poesía mixto, que habla el tema con los hijos. Pero yo quiero destacar una novela de Navidad, donde Zambra se vuelca sobre el tema de la edición y hace un libro en el conjunto con Andrés Breadway, de alguna forma, que es su editor de hace mucho tiempo, en el cual aparece este editor por primera vez con sus anotaciones. O sea, pone en escena este hecho que a veces escribir no es solamente una mano, sino que hay por lo menos más de una que comentan, que dialogan. Es decir, le da una vuelta de tuerca como al tema literario, que parece ser siempre tan personal, solo, y los escritores estas víctimas. No, aquí aparece el tema del editor. Y está hecho con ingenio, con gracia. Me pareció muy buena.
Uno que leímos los dos también, yo voy, pero muy atrás tuyo en la lectura siempre, pero fue que nos interesó y yo creo que para los dos queda dentro lo mejor del año en términos de ficción, es Las Bonas, de Ottessa Moshfegh, una autora dark.
Dark.
Este libro es muy oscuro, te transporta a otro
a
tiempo.
A la media y a un tiempo como posthumano.
Sí, sí, claro. Es un libro donde se ve como confrontada la humanidad.
Y la crueldad y el salvajismo.
Sí.
Los que vengan a decir que las mujeres son frágiles, que se atrevan con la pubona, porque sí. Es uno de los
fuerte.
Libros. Sí, tremendo, duro. Perturbadores,
sí. Igual yo creo que tener un libro así en las manos es un placer, que te lleva a otro lugar.
Yo dentro de mis preferidos quería nombrar otro perturbador, que se llama Guerra, de Luis Ferdinand Céline, que es un escritor antiguo, pero este libro se publicó este año. Céline es uno de los grandes prosistas franceses y en este libro cuenta un hecho de su vida que tiene que ver con su paso por una clínica. En el fondo, perdón, un hospital o un lugar, llamémoslo así, donde caen la gente que está herida.
Sí.
Ya, es una novela brutal.
Me acuerdo de cuando hablaste de ella.
Bastante salvaje lo que pasa en este interior, mientras se están matando afuera. Aquí hay sadismo, hay escenas, llamémoslo así, de todo tipo de tortura mental, crueldad, además escrito con un lenguaje espectacular. Fue un éxito en Francia increíble y es muy raro que esté apareciendo este escritor filonazi, hay que decirlo, o totalmente nazi. No obstante, un gran prosista, justo en estos momentos cuando estas tendencias están de vuelta. no quiero hacer el vínculo político, pero uno no se puede hacer el tonto, porque fue un bestseller, acá están llegando sus libros, me contó ahí Christopher Domínguez Michael, que viene otro que se llama Londres, que es aún mejor, del mismo Celine. Así que hay una vuelta a este tipo de autores, llamémoslo corrosivos, por decirlo menos.
Un libro que yo creo que también entra en los rankings del año y que fue bien aclamado por la crítica, no así por nosotros, por este panel, lo que incluso fue polémico, es Fortuna de Hernán Díaz. Un libro muy, muy esperado, y yo creo que quizás llegué a leerlo un poco tarde, con mucha expectativa. Había tenido también muy buenas críticas internacionalmente, su edición en inglés, que del año pasado, lo que llegó este año fue ya la traducción por Anagrama. A mí el libro me gustó, quizás no me gustó tanto como fue un poco la difusión que se le dio, el entusiasmo con el que fue recepcionado. A Arturo le gustó menos aún, y a ti nada. O sea, que no quisiste ni...
O sea, me aburrió y no le puse mucho
empeño. Ni completarlo,
no,
claro.
Hay hartos libros en los cuales uno se puede meter, que son complejos. A mí se me cayó un poco temprano en las manos, pero quizá un problema absolutamente mío. También está la novela Tierra de Campeones de Diego Zúñiga. Es una novela...
Tengo muchas ganas de leerla.
Sí, una novela que vale la
pero
pena leerla.
¿Pero es la del buzo?
Sí.
Ah, sí, no, es mi próxima lectura.
No, te la recomiendo de todas maneras. Habla de un Chile que tiene que ver con la dictadura, por una parte, pero sobre todo lo cruza con el caso mítico de un chileno que fue campeón de pesca submarina. Bueno, una novela que se deja leer con mucha fluidez, entretenida, y que reconstruye muy bien una época. Tiene momentos especialmente desoladores, porque aparece la dictadura en todo su esplendor, hay que decirlo, o sea, en toda su ferocidad. Pero no a través solamente de la crueldad, que es uno de los temas, porque se juntan el asunto de alguien que pesca bajo el agua con los detenidos desaparecidos que están lanzados. Está muy bien articulado como el engranaje para que esa metáfora funcione bien y tenga una capa literaria entretenida, o sea, que no solo policial al momento, en el sentido que hay una pesquisa, algo que se va averiguando, y también hay un momento en que la novela se quiebra y el tipo cambia como un cambio profundo, que tiene que ver también con hechos políticos, y ese vuelco es interesante, me parece, porque un personaje que va en desarrollo y que se transforma en un otro, de alguna manera, se ve trastocada su vida, su identidad.
Allá iremos. A propósito de dictadura y de que este año se conmemoraron los 50 años del golpe, un libro que no es de este año, pero que sí fue muy leído este año y que figuró a propósito de los 50 años como una lectura bien imprescindible y totalmente recomendable, en La búsqueda, de Cristóbal Gimeno y Daniela Moore. Cristóbal Gimeno cuenta como su historia personal y su búsqueda en concreto del paradero del cuerpo de su padre, quien estuvo en La Moneda el día del golpe y fue detenido, y todo indica que tras unos días de detención y de tortura, etcétera, fue fusilado y su cuerpo entonces está en calidad de desaparecido. Y va contando también desde su experiencia de abogado, mezcla historia familiar, su proceso personal, el trabajo también de la jueza que estuvo a cargo del
sin duda fue uno de los libros importantes del año en lo que tiene que ver con la política, o sea, aunque fue del 2022, se leyó este año.
Por eso
mucha gente lo recomendó.
Estamos metiéndolo aquí en 2023.
Yo creo que también no se puede soslayar el libro Salvador Allende, La izquierda chilena en la Unión Popular, de Daniel Matsui.
También fue uno de los libros más
importantes,
comentados del año.
En una biografía llena de tesis, discutido. No voy a ser yo quien va a evaluarlo, pero no puedo dejar de mencionarlo. Me gustó mucho. Por otra parte, El agua verde del idiota, la rata, cultura e historia, Yanco González y Pedro Araya, un libro literario que habla de cómo influyen en el desarrollo de la cultura los errores, a veces deliberados y a veces producto del azar, y cómo esos errores de alguna manera, no solo han influido en la cultura, sino que muchas veces han sido capaces de modificar tendencias sociales, constituciones. Bueno, es un libro lleno de información, entretenido, que se deja leer muy bien, fluido, está publicado por el Fondo de Cultura Económica y lo recomiendo. Tal como voy a enganchar ahora con Mínimas, de Francisco Díaz Clasen, publicado por Alfaguara. Mira, un libro que es una curiosidad porque produce cierta adicción. Es un libro hecho de fragmentos, como una especie de diario de vida, muy literario. Yo me quedé con ganas de saber más del autor. Ese fue mi comentario. Pero me quedó dando vueltas en la cabeza, o sea, no se me olvidó. O sea, fue un libro importante dentro del año. Me parece que fue un acierto ahí de Alfaguara lanzar ese libro.
De todas maneras, tú tenías algo más, ¿no?
Sí, tengo Los recados de Gabriela Mistral, publicados por La Pollera, un libro que reúne un género casi que inventó Gabriela Mistral, que está poemas, cartas, que son los recados. También me gustaría rescatar Perfiles de Alfredo Jocelyn Holt, publicado por la Universidad Católica del Maule, que reúne ensayos, columnas, y que muestra al Jocelyn Holt retratista literario, un personaje ácido, divertido, agudo. Hay ensayos literarios, hay ensayos sobre política, y aparecen personajes desde la Quintrala hasta sujetos de la política actual. Y quería decir también que Mariana Enríquez, con su libro ¿Por qué demasiado no es suficiente?, publicado por Montacerdo, un libro sobre...
Oye, ese tiene conquistado a los lectores.
Sí, sobre ser fan. Sí. Fan de
Suede.
Es un grupo icónico, y sí. Pero más que lo que cuenta Mariana Enríquez sobre este grupo musical, lo que seduce a todo es la pasión con que habla de ello. Y creo que tiene a muchos lectores totalmente agarrados, a mí, entre otros.
Y yo quería solo mencionar otras dos lecturas. Una inacabada, de Ariel Richards, un viaje más personal, un viaje que de una transición, un viaje identitario, bien, bien íntimo. A mí me dio mucho gusto leerlo. Me sorprendió también muy, muy para bien. Por su delicadeza, por su inteligencia, etcétera. Y también quería mencionar Extranjero en todas partes, de Ediciones UDP, porque ahí tú eres bien modesto de no autoflorear los grandes títulos que han tenido este año. En este caso, Extranjero en todas partes, de Mercedes Jalfón, y se trata de Los días argentinos, de Witold Gombrowicz.
Sí, es un libro que realmente le ha ido bien que en Chile, porque a un escritor difícil como Gombrowicz lo transformó en alguien asequible, que dan ganas de leer. Y hay que felicitar a Mercedes Jalfón, realmente, pese a que es una autora de mi sello, hace unos libros que mayor satisfacción, sin duda, me ha dado este año. Salió también el libro de Natalia Ginsburg, Vida Imaginaria. Estas son como ya recomendaciones, que me parece que son de lo bueno del año. También habría que mencionar, por lo menos, el libro de Tarantino, Meditaciones de Cine. Pensé que era un buen libro para llevarse por las vacaciones, porque te permite ver muchas películas.
Buenos plus que uno puede darle al auditor.
Me parece un ensayo importante de Tarantino, un libro digno de mención. Pero además tiene esta gracia que habla de las películas que a él le gustaban cuando era adolescente, en una etapa de su vida. Y uno, algunas de ellas, porque menciona cientos, puede tener unas muy buenas vacaciones con un curador genial que se llama Quentin Tarantino.
Sí, no es para menos.
No es para menos. Yo creo que es alguien que de alguna manera cada vez se consolida más como escritor. Tiene su segundo libro, he sacado una novela anterior, y tiene sin duda talento narrativo Tarantino. Lamentablemente está traducido con las patas, pero bueno. Es lo que nos tenemos que atener.
¿Está qué? ¿Españolizado?
Españolizado. Y si habría que hablar como de autores, yo quisiera decirles qué autor me llamó la atención, una mujer que se llama Ann Boyer. Ann Boyer tiene dos libros que están circulando, uno que se llama Desmorir, que está publicado por Sexto Piso, que habla del cáncer, que habla de la enfermedad y cómo superarla, y otro que se llama Manual para Destinos Defraudados, que está publicado por Roneo. Vale la pena conocer a Ann Boyer, creo que es una mujer que escribe en género híbrido, puntúa, talentosa, contraria al capitalismo, pero con inteligencia, con emociones, llena de conocimientos literarios que va sacando a medida que uno la va leyendo sin tener la necesidad de mostrar ningún tipo de erudición. Escribe, como se diría, con mucha fuerza y con el cuerpo realmente potente.
Con la guata.
Sí, sí. Desmorir es un libro heavy metal. Y el otro ha marcado mucho, quiero decirlo, a la generación joven. Es como una escritora que hoy día está absolutamente de culto, para decirlo de alguna manera simple. Y Anne Boyer, hay que ponerle ojo, porque yo creo que queda mucho por delante con ella y vale la pena meterse en sus libros. No es complaciente, no es una lectura complaciente, es una lectura dura.
Para atrevidos.
Para atrevidos, para gente que quiere emociones fuertes. Tú, Sofía...
¿Pasamos al audiovisual?
Sí, pasemos a nuestro medio audiovisual, diciéndoles que seguramente se nos olvidaron algunos libros.
Pero montones.
Y, por ejemplo, yo no...
Discúlpenos desde ya.
Desde ya yo no he podido dar cuenta de Benjamín Labatut, por ejemplo. Todavía no puedo leer Maniac.
Yo tampoco.
Pero lo voy a hacer.
Y... Sabemos que es un libro importante, sí, del año, claro. Entonces, sí. No, no porque no lo estemos mencionando, lo estamos ninguneando. Todo
no,
lo contrario.
No queremos ningunear a nadie. No. O sea, lo que queremos es destacar de lo que hemos podido acceder.
¿Quién es uno?
Claro, y además, hay, por cierto, a uno se le escapan cosas. Los entusiasmos, además, duran los momentos.
Sí.
Y cuesta a veces recordar esos momentos. Sí. Así que vamos a dar cuenta todavía hay algunas cosas que están saliendo a fin de año y habría que mencionar, por último, porque me parece un hito, el primer volumen de la biografía completa de Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, Una vida, lumen. No es lo más entretenido que hay en la prosa, pero es clave, porque es una cantidad de información sobre una mujer demasiado importante para la historia de Chile. Y aquí muestra su ambición, algo que...
Algo
interesante,
sí,
conocer.
Sí, una faceta.
Sí. Cuéntame maneras, la serie.
Mira, tú ahí sí que yo creo que me voy a voy a defraudar porque fui incapaz de acordarme de series que me parecieran así muy fascinantes y valiosas de mencionar. Mis cabezas se me iban inmediatamente a lo que fue la cuarta y última temporada de Succession. Yo creo que ahí emocionalmente fue a mí lo que más me tomó en términos de serie este año, el drama de esta familia, las ambiciones, los amores, los desamores.
Los ricos también
lloran. Fue una serie donde casi todos los capítulos fueron piezas de actuación. Están ahí nominadísimos todos sus actores, sí. Un elenco que con el paso del tiempo fue como solo creciendo. También me gustó ver una serie que se llama Fleshman está en apuros, una serie que está en Disney+. Se trata de un hombre recién separado en sus 40 con una ex mujer que de un día para otro desaparece y él tiene que hacerse cargo de toda la situación, sumido en la intriga y mucho de la crisis de los 40 y del autoconocimiento.
¿No tiene algo que ver con una película que podríamos habernos saltado, que es After Sun?
La tengo anotada como película del año.
Ya. Yeah.
Sí. Sí, en serie me costó más dar con cosas que me hubieran enmarcado. Estamos hablando de esas cosas que, más allá de su calidad, quizá en lo cinematográfico, por así decirlo, que igual aplica a las series hoy en día, aquí es como lo que a uno le llegó al corazón.
Yo que soy bueno para el... Sobre todo me inclino por los documentales, el de Velvet Underground me pareció entretenido, pero desmesurado también. Lo recomiendo para los fanáticos, pero yeah. La tesis del documentalista es un poco exagerada, pero me parece que es digno de mención. Además, tiene muchos fans Velvet Underground.
Yo me quedé con harta también deuda en el cine este segundo semestre, porque ahí la vida me ha dificultado la ida al cine. Digamos que no estoy en el momento más fácil, sobre todo con películas que están durando más de 3 horas. Entonces ahí estoy en deuda con Scorsese, con...
Yo vi Los asesinos de la luna.
Ah, ¿la viste?
Sí.
¿Ya? ¿Y?
Mira, yo por muy pocas personas me metería mucho rato...
Yo sé. Yo sé.
O sea, tendría que estar pololeando dentro del cine nomás, pero No, en este caso, Los Asesinos de la Luna es una obra maestra porque, llamémoslo así, como está filmada, es una historia de cowboys. Magistralmente, la actuación de Robert De Niro y de
Leo DiCaprio.
Leo DiCaprio. Leo DiCaprio se saca los zapatos, es un gran actor. La historia es profundamente entretenida, son 4 horas que se pasan más o menos rápido. Y donde uno puede, para ser bien sintético, darse cuenta que el cine sí es un arte, por ciertos momentos. Y Scorsese te lo demuestra. O sea, es un western que puede seducir a niños, a adultos, a mujeres. O sea, está la calidad de cómo está filmada, la extensión de la escena, el tipo de diálogo, las actuaciones, los detalles. Que, claro, uno después ve otra película y te dan ganas de llorar a mares.
De
Un
todas
poco
maneras, sí.
extensa a simple vista, pero digo que la experiencia de verla
Es que,
se
claro,
comprime.
es como, uno podría otorgarle la categoría de cine a algunas películas, no a todas, digamos.
Sí,
Eso es cine.
eso es lo que me pasó con
No, y
esto.
otras películas pueden ser divertidísimas, entretenidas, y gracias a la vida que existan, digamos, pero no es necesariamente cine,
Es
con
que
mayúsculas.
hay unas que están en el, llamémoslo así, logran ser arte, para no ser ciútico o siéndolo, y otras que tienen otra aspiración,
Pues ya no se
definitivamente.
usa el hablar de cinearte, ¿eh?
No,
Es
ya
que
no.
sí, fue como medio insoportable en un momento.
Fue insoportable, pero yo creo que una aspiración de muchos cineastas que es transformarse en artista, y otros que tienen solo las ganas de ser artesano.
Claro.
Hay distintas motivaciones. Por ejemplo, creo que dentro de lo bueno del año, no solo está Scorsese, sino que está Aki Kaurismäki, que yo recomiendo ir a ver Hojas de Otoño, que es la película que están dando en el biógrafo, pero recomiendo ver todas las películas que puedan de
De
Aki
Karim, sí,
Kaurismäki.
pues lo hablamos ahí la semana pasada,
Sí.
eso también, cine con mayúscula. Yo estuve tratando de recordar también lo que había pasado a principio de año con los premios Oscar, y sabéis que de todos esos títulos, que algunos en su momento me entretuvieron, unos más que otros, como el Triángulo de la Tristeza, se llama, creo, el del yate, La Ballena, que no me gustó, The Whale, la que sí. Me gustó mucho en su momento y me sigue gustando transcurrido los meses, y quizás fue más quitada de bulla, pero estuvo súper premiada en los Oscars. Es Espíritu de la Isla, o La Isla de Banshee se llama. Está en Star Plus, se puede ver esta película irlandesa que transcurre en una isla donde dos hombres, dos amigos,
Ah, el
se
tema de la
enfrentan a
sí.
una película sencilla. Pequeña, por así decirlo, no es pequeña, una gran
No, una.
película con gran elenco, etcétera, pero
El dolor de separarse de un amigo.
sí, a mí una película que ahora que la recordé me gustó quizás incluso más. Sí, estoy aquí buscando, estoy con un poco de amnesia. Una película de Martin McDonagh, claro, y con Colin Farrell y con Brendan Gleeson, o sea, es una gran película, pero quizás menos vistosa que las Barbie, la Oppenheimer, y esta, la que ganó
Sí,
todo el premio Oscar, todas partes al mismo tiempo, todo esa, la del multiverso, que por aquí
no tuvo mucha repercusión.
no caló en los corazones, no.
A mí me parece que la película Realismo Socialista de Raúl Ruiz, que fue completada para Valeria Sarmiento, que era uno de los grandes estrenos de este año, sigue siendo una película muy buena, que hay que verla todavía. Entiendo que la están dando, espero que pase a plataforma. Raúl Ruiz con lucidez y descaro, porque yo creo que las dos cosas se pueden unir. Filmó el año 1973 desde un punto de vista con mucho humor, que de alguna manera se junta con esa película de él también que se llama Diálogos de Exiliado, que es del año 74.
Sí.
Vale la pena ver el realismo socialista. Yo sé que el año todavía no le ha entregado la fortuna a todos de poder ver uno de los grandes estrenos, que lo voy a mencionar, todavía no está en plataforma, esperemos que llegue al cine, no sé si tú lo viste, se llama Secretos de un Escándalo de Todd
Haynes.
Haynes,
Sí.
sí.
Buenísima película, grandes actuaciones. Ahí está Julianne Moore y Natalie Portman. Y aparte,
Impresionante.
basado en una historia de la vida real, que sé, para mí
Sí.
ese gancho no lo suelto, ¿eh? Caigo con todas. Me doy unos, unos chascarros también, porque no puedo evitar la tentación. También sé que nos gustó mucho a los dos Tar.
Tar, gran película.
Gran película de este año, protagonizada por Cate Blanchett, de Todd Field, esta directora de orquesta que va ahí muy cercano a la línea del mal, por así decirlo, sí. Otra película que también sé que nos gustó es After Sun, la mencionaste sí. Tú. Mubi nos dio muy buenas películas este año, la plataforma Mubi, tales como After Sun. A mí me gustó mucho Close también, que cuenta la historia de unos niños. Rotting in the Sun, de Sebastián Silva.
Sí,
se ha llevado muy buenos comentarios. Ahí está Catalina Savera nominada a algún premio importante de Festival
Indie. Además, una película absolutamente delirante.
Zafá.
Y eso me parece que...
Graciosa.
No, y además...
Zafá, sí, o sea, desfachatada.
Desfachatada, y da lo mismo, es una película gay, no es gay. Si bien hay mucha presencia de la sexualidad, es tal el delirio que articula la película, que se puede seguir, llamémoslo, más enganchado con todo tipo de locura en los personajes.
Sí.
Está muy, muy bien hecho, Sebastián Silva, talento total.
Total, un aplauso. Rotten in the Sun, entonces, se puede ver en Mubi. También mencioné hace un par de semanas una de Mubi que me había gustado mucho, que se llama Ninja Baby. Eso quería ahí volver a decirlo. También, para ser justa con lo que sucedió a comienzo de año, Los Fableman, de Steven Spielberg, a mí me gustó harto y también está en la categoría cine.
Hemos superado todo tipo de tiempo.
Ah, Sofía. Ya, perdón, pero por último, porque esta tuvo polémica y eso siempre vale la pena mencionar, El Conde.
Totalmente, no se puede dejar de mencionar.
El Conde de Pablo Larraín en Netflix.
A la gente le gustó, hay otros que se indignaron.
Pero no dejó indiferente, digamos, desató pasiones. Y eso ya...
Afuera le fue muy bien, aquí quizás no le fue tan bien.
Sigue apareciendo en rankings internacionales sí. Como de lo interesante del año.
La música muy buena.
Sí. Ya estamos pasados, obviamente que hay más que decir, pero...
Nos quedamos pegados. Yo voy a terminar diciendo que pillé en YouTube un hallazgo.
¿Cuál?
Fellini y los espíritus, de Anselma Delorto, un documental sobre Fellini y su vínculo con las ciencias ocultas.
Mira.
Pero realmente, bueno, es del año 2020, búsquenlo. Y también busquen a la Agnes Varda, las espigadoras, los espigadores.
Me encantó, ese lo vi gracias a ti, me gustó mucho.
También está en YouTube, es uno de los documentales antiguos, pero sí. Que nos conmovieron este año, ¿cierto, Sofía?
Cierto, y eso es lo que importa en este panel.
En este panel lo importa.
Oye, ahí los buenos amigos del área digital sabrán traspasar alguna de esta información al sitio web, por si quiere ahí, le interesó alguno, para buscar dónde y cómo, editoriales, plataformas, etcétera.
Muchas gracias por acompañarnos en este resumen de fin de año. Muchas gracias, Sofía.
Gracias. Extrañamos, nos faltó Arturo.
Sí, quedó pendiente. Le vamos a pedir que por lo menos mande señales.
Tiene tarea, tiene que llegar cuando vuelva él con su ranking. No se la vamos a perdonar.
No, y eso va a ser un nuevo aporte, porque seguro que trae novedades. De partida...
Habrá leído el hombre.
Sí, y hay varias cosas que se nos quedan en el tintero que él las comentó.
Sí.
Así que los esperamos. La transformación digital de tu empresa nunca estuvo en mejores manos. En Sonda desarrollan tecnologías que transforman tu negocio y tu vida, innovando e integrando soluciones que potencian y agilizan tus operaciones. Descubre más en sonda.com. Sonda, make it easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica debut junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que tengan un buen fin de semana, que tengan una semana...
Felices fiestas.
Fiestas muy leves, agradables y en compañía.
Saludos para todos, son fechas a veces no siempre felices.
Por eso mismo.
No para todo el mundo son fáciles, hay veces que también... Hay gente que está más sola o que extraña a alguien en particular.
Así para ellos levedad, porque sí, este año ha sido pesadito.
Es verdad.
Así que es lo que podemos aportar nosotros, entretención, levedad, datos, cultura. Muchas gracias, Sofía, por
Que estén todo. Muy bien. Hasta la otra semana.
Nos vemos. Buenas noches. Chao.